Juan Pablo Barrientos.
Muy buenas noches. Comienza otra partida W. Es martes 30 de julio del 2019. Y a propósito de las elecciones regionales de octubre, esta noche vamos a hablar de algo que se ha conocido como la discriminación positiva o las acciones positivas, acciones afirmativas. Natalia Moreno, ¿cómo está?
Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente.
¿Qué son las acciones afirmativas o lo que se conoce como discriminación positiva para otros? Pues son, por ejemplo, las cuotas de género. Todas las listas a las corporaciones tienen que tener un 30% de mujeres. ¿Qué es una acción afirmativa? La diferencia que hay en las edades de hombres y mujeres al momento de jubilarse. ¿Son buenas o son malas las acciones afirmativas o la discriminación positiva? Eso es lo que vamos a debatir esta noche con Natalia Moreno, a quien acabo de saludar, candidata al Consejo de Bogotá por el Polo Democrático. Polo 4.
Sí, señor.
¿Cómo va esa campaña, Natalia?
Muy bien, Juan Pablo. Yo creo que justamente el tema de hoy encaja perfecto con la campaña electoral. La participación de las mujeres es fundamental. Una democracia no puede ser incluyente si no tiene la participación de las mujeres. Así que estoy muy contenta de estar en el cuarto puesto de la lista del Polo Democrático Alternativo.
Lista abierta, me imagino.
Abierta, sí, señor.
¿Y qué es lo más difícil de hacer campaña?
Lo más difícil de hacer campaña, no, yo creo que tener, digamos, la disposición física para moverse día y noche y poder estar bien en todos los eventos, programas, compromisos, reuniones. Pero bueno, yo me lo gozo. Yo creo que los que nos metemos en política es porque somos felices haciéndolo, o por lo menos lo veo yo así.
Usted tiene su fanaticada.
Pues eso dice.
Ahí en redes veo a mucha gente que la admira y que la sigue y que le comenta todo.
Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Y aprovecho y le mando un saludo a todas las personas que nos siguen en redes.
Gracias por acompañarnos en Partida W. Su contraparte, María Alejandra Londoño. María Alejandra, buenas noches, ¿cómo me le va?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto estar aquí de nuevo.
Nos tenía muy abandonados.
Me tenían ustedes abandonada.
Oiga, María Alejandra Londoño Franco es la directora del Movimiento Libertario de Colombia, miembro fundador de Ladies of Liberty Alliance Colombia, Professional Magna Cum Laude en Finanzas y Comercio Exterior con minor en Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué son las Ladies of Liberty Alliance Colombia?
Ladies of Liberty Alliance es una ONG a nivel internacional que busca educar y empoderar a las mujeres alrededor de las ideas de la libertad, que es el mejor camino para lograr la prosperidad.
¿Y quién puede entrar a ese selecto grupo?
Cualquier mujer que quiera entrar, hombres también recibimos y vienen a ayudarnos y apoyarnos. Me pueden contactar a mí a través de arroba Mariale Londo. Y bueno, también
arroba
a través
Mariale Londo.
Arroba Mariale Londo y también a través de arroba Movimiento Libertario Colombia.
¿Y por qué en inglés? Ladies of Liberty Alliance.
Nació en Washington hace como unos 8 años. Ya tienen presencia en casi la mitad del mundo y acá este año abrimos el capítulo de Colombia.
¿Le suena, Natalia?
Pues no lo conocía, un gusto, y pues espero que podamos compartir.
Buenísimo.
Y que me presentes ese proyecto.
Pues que comience el debate. Comienzo con usted, María Alejandra Londoño. ¿Qué opina de las acciones afirmativas, de la discriminación positiva? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Debería haber más acciones afirmativas, menos acciones afirmativas, nada de acciones afirmativas? Su opinión.
En realidad no siento que sean afirmativas en absoluto ni positivas en absoluto. En realidad perjudican de forma enorme el mérito de las mujeres, y le estamos diciendo a todas las niñas del mundo, a todas las mujeres del mundo, que necesitan que el Estado venga a salvarlas porque ellas no son capaces de hacerlo solas.
¿Qué dice Natalia Moreno?
Absolutamente sí, Juan Pablo. Realmente vivimos en estados sociales de derecho, y yo considero que una función social del Estado es poder equilibrar, digamos, a los grupos sociales que, como aquí todos sabemos y supongo que María Alejandra también reconoce, tiene determinadas discriminaciones en la sociedad. Entonces, para mí no es gratuito que hoy las mujeres en Colombia tengamos dichas condiciones diferenciadas. Todos los indicadores lo demuestran, desde temas culturales, participación política, temas económicos. O sea, casi que uno cogiera cualquier indicador de cualquier tema y lo abre por sexo y encuentra una brecha. Y yo no creo que sea porque las mujeres no somos capaces. sino porque hay unas, digamos, unas desigualdades estructurales que el Estado, en su función social, debe entrar a resolver, y para eso son las acciones afirmativas.
¿Qué hacemos con esa brecha, María?
En realidad, el que está entrando a generar esas distorsiones, como tú le dices, es el mismo Estado. Y lo que tú traías a colación, el tema de la brecha, supongo que la brecha salarial a la que te refieres, es muy famoso que digan, las mujeres ganan en promedio 30% menos que un hombre, y la verdad es que toman estos indicadores y los analizan muy por encima. Precisamente cuando tú entras a ver el detalle de estos indicadores, te das cuenta que hay diferencias entre los tipos de carreras que estudian hombres y mujeres. Digamos, las mujeres prefieren carreras más relacionadas con humanidades, que se gana menos que en carreras, digamos, de ingeniería y de matemáticas. Actualmente esto está cambiando, las mujeres están empezando a estudiar más ingenierías, y un dato súper interesante que la gente lo sepa, y que también hay que volverlo viral, así como volvieron viral el tema que las mujeres ganamos menos, que en realidad no tiene sustento, es que en las edades entre 20 y 29 años, los hombres y las mujeres, en realidad las mujeres ganan más que los hombres. ¿Esto por qué pasa? Porque ambos están enfocados solamente en trabajar y en ser productivos. Después de la edad de 29 años, las mujeres normalmente tomamos la decisión de ser madres, lo que puede frenar un poco nuestras carreras, y son decisiones individuales que los individuos están haciendo. Otro dato interesante de Colombia, en realidad estamos en el top 3 de los países, lo dice la Organización Mundial de Trabajo, donde más mujeres están en cargos de gerencia que hombres. Entonces, simplemente este debate de la brecha, que no hay igualdad de género, que las mujeres no estamos siendo representadas, en realidad se cae de su propio peso.
¿De qué brechas estamos hablando, Natalia?
Aquí les doy la lista. No es solo brecha salarial, que además, igual que la vez pasada con tu colega Tatiana, volvemos al mismo punto. Sí, creo que no se entiende la definición de brecha salarial. La definición de brecha salarial es, en un mismo trabajo y con la misma experiencia, un salario distinto. Eso es. No que las mujeres están en la enfermería y los hombres en la mecatrónica, y que las enfermeras ganan menos que los ingenieros. No. Los dos siendo ingenieros mecatrónicos o los dos siendo enfermeros tienen salarios diferenciales. Eso es, digamos, la definición de brecha salarial. Pero no solo es eso. O sea, podríamos mirar, de verdad, es que son muchísimos. Por ejemplo, participación laboral. ¿Qué porcentaje de las mujeres que podrían trabajar hoy trabajan en el mercado laboral? 54% versus 74% los hombres. Por ejemplo, el tema de los ingresos propios. ¿Por qué en Colombia el 27% de las mujeres no tiene ingresos propios y solo el 7% de los hombres no tiene ingresos propios? Pobreza en hogares con jefatura femenina. 31% de los hogares con jefatura femenina son pobres versus 27% de los hogares con jefatura masculina son pobres. Informalidad laboral. ¿Por qué el 60% de los empleos en las mujeres son informales versus, creo que es como, el 55% de los empleos de los hombres? Trabajo no remunerado, trabajo del interior de los hogares, trabajo de cuidado, trabajo doméstico. ¿Por qué 9 de cada 10 mujeres hacen trabajo doméstico, mientras solo 6 de cada 10 hombres hacen trabajo doméstico? Sí hay brechas, mucho más allá, la brecha salarial también, pero bueno, hay muchos más ejemplos. Y yo me niego a pensar, como lo afirma María Alejandra, que es como en palabras textuales, que las mujeres prefieren, o que son decisiones estrictamente personales las que nos arrojan estos resultados. Sí, porque casi que lo que se insinúa es que hay como una genética en las mujeres que les hace emplearse en la informalidad, o ser pobres, o ganar menos. Yo me niego a creer eso. Yo creo que hay discriminaciones estructurales que nos dan estos resultados, digamos, generales, donde evidentemente hay una diferencia entre hombres y mujeres.
¿Qué hacer ante esas discriminaciones estructurales?
Yo no siento que haya discriminaciones estructurales, y bueno, de nuevo entramos al tema, miremos exactamente los datos y qué nos están diciendo los datos. Yo insisto que son decisiones individuales. Las mujeres normalmente tenemos una personalidad más agradable, más que nos gusta cuidar, más de cuidar a las personas que están alrededor nuestros, más diplomáticos. No digo que sea genético que queramos ser pobres, porque no es en lo absoluto de esa forma, y creo que la manera de cambiar eso es a través de más libertad. Lo que estamos viendo es que vivimos en un país donde no tenemos libertades económicas, donde es muy complejo crear una empresa, y eso también se ve de forma directa reflejado en todos estos indicadores que tú estás viendo. Y de nuevo decías como cuando hay jefatura femenina son más pobres. Eso se puede entender porque normalmente cuando hay jefatura femenina y solo un ingreso, y la madre tiene que cuidar de los hijos y al mismo tiempo trabajar. Entonces no es un tema de es que queremos ser pobres, no, bueno, ¿qué decisiones tomamos esas mujeres o estamos tomando las mujeres antes para ese tema? Si me entiendes, es como, ¿por qué las mujeres se quedan más en casa a cuidar? ¿Los hombres las están obligando? No creo que a todas, y creo que tenemos la forma de tomar decisiones y decir no más, y creo que tú y yo somos ese ejemplo, que estemos en representación política, que estemos acá en este debate, muestra que no hay discriminación hacia las mujeres en Colombia.
Lo que pasa es que yo estoy aquí, Juan Pablo, porque tengo unos privilegios, y eso hay que admitirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Yo soy una mujer que nació en una familia clase media, que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que tuvo la oportunidad de hacer una maestría en estudios de género y cuestionarse el papel que tenía en la sociedad, ¿sí? Por encima de muchas veces los valores y la cultura que esta sociedad, sobre todo una sociedad como la colombiana, donde sí hay una cultura que marca los roles de género, decimos, ¿sí? No es solo una decisión individual, porque si fuera solo una decisión individual, yo vuelvo y pregunto, ¿por qué el 90% de las mujeres deciden cuidar y solo el 60% de los hombres decide cuidar? O sea, ¿será que es de verdad porque quieren? Yo creo que no, yo creo que hay mujeres que no les gusta cuidar, como tú dices, y hay hombres que sí les gusta cuidar. Y que la cultura penaliza a los hombres que toman esa actitud, penaliza de muchas formas, y penaliza a las mujeres que no toman esa actitud, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en el tema que nos refiere hoy, frente a la participación política, en el Congreso de la República, cuando Claudia López, por poner un ejemplo, pero podría poner más, habla duro, se le castiga más fuerte que cuando un hombre habla duro. No solo porque hable duro en serio, es porque detrás de eso hay una cultura que castiga a las mujeres que rompen estos roles, ¿sí? Entonces Claudia López habla duro y es una histérica, es una gritona, etcétera, etcétera, es una loca. Pero ustedes vieran, y yo sé que ustedes conocen ese tema, yo trabajé en el Congreso 6 años, cómo se gritan de verdad a grito herido los hombres, y nunca ha habido un titular diciendo que se salieron de casillas, etcétera, etcétera, como sí lo hay, por ejemplo, frente a Claudia López. Entonces esto pasa más allá de la decisión individual, y si tú y yo estamos acá es porque tenemos unos privilegios, porque entendimos que podíamos romper ese rol, pero no todas las mujeres tienen esos privilegios, ¿sí? No todas las mujeres pueden cuestionarse esta cultura en la que vivimos, desafortunadamente, y para que ellas algún día sean como tú o como yo, se requiere el apoyo estatal, y yo soy un ejemplo de eso. Yo no hubiera podido estar acá porque a mí me financió la sociedad, la universidad. Yo estoy en la Universidad Nacional. Y si no hubiera sido así, de pronto no hubiera podido estudiar y no estaría acá. Esa es la importancia de la intervención.
Mira, ahí estamos en lo que diferimos, porque sí, definitivamente tenemos que empoderar más a las mujeres. Necesitamos más roles de mujeres activas, pero eso no se logra a través del Estado. Que el Estado venga a imponer no ayuda en nada, y en realidad lo que genera es lo que tú estás diciendo, unas externalidades negativas para el mercado inmensas. Que le estás diciendo a las niñas, usted no puede sola. Usted necesita que alguien le dé el puesto porque usted no lo puede tomar usted misma. Y eso me parece que es absolutamente dañino hacia las mujeres. Es una actitud completamente devastadora.
O sea, ¿a ti te parece?
Ahora, mira, yo no tuve tantos privilegios como tú dijiste. Yo tuve que estar en un colegio público. Mi mamá era madre soltera. En mi casa, mis tías y mi abuela siempre fueron mujeres muy fuertes. Y yo, gracias a Dios, conseguí una beca y me esforcé por estudiar.
Ah, porque, pero sí, conseguiste beca financiada por el Estado.
No del 100%.
Ah, bueno, pero te financió el Estado. Ahí está la prueba de que sí necesitamos
financió el Estado. No me financió el Estado. Era una beca privada. Entonces te estoy diciendo, gracias a la Universidad de Sergio Vela, gracias a una beca privada, yo pude desempeñarme. Y,
o sea, si viene de un privado sí vale, pero si viene del Estado no vale.
Pues sí, porque es la plata de los impuestos. Yo no quiero imponerle a nadie que me pague lo que no me dieron. Y ahora ese es el problema. Sí, necesitamos igualdad de oportunidad, pero no igualdad de resultado. Entonces, como el 30% de las mujeres tienen que estar en representación política, pongamos a la primera que se nos aparece. A Claudia no solo la están criticando porque sea gritona. A Claudia también la están criticando por sus ideas, y yo defiendo que la critiquen es por sus ideas, porque estamos acá es por la lucha, por la batalla, por las ideas. Entonces ahora tenemos que llevar el debate más allá y mover la aguja, lo que tú estás diciendo.
Usted quería hacer una pregunta.
Sí, no, yo no entiendo entonces, si no es el Estado, tú estudiaste en un colegio público, por ejemplo. Y si no hubiera habido ese colegio público, ¿qué hubieras hecho?
En un colegio privado.
Sí, y sin plata. Y si tus papás no tuvieran cómo financiar los colegios privados, ¿cómo hacías?
Mira, hay formas de financiar colegios privados.
No, cuando tu familia, no está el Estado.
Cuando no
¿cómo
está
hubiera
el
hecho
Estado,
tu familia?
Hubiéramos encontrado la forma, porque mi mamá siempre fue una mujer trabajadora que dio el ejemplo.
Claro, pero entonces...
¿Sí entiendes? Entonces, mi punto es que estamos diciendo que entren las mujeres que no son tan buenas. No creamos en la meritocracia porque necesitamos ocupar puestos. Y yo creo en la meritocracia. Entonces, lo mismo, mira, en el movimiento libertario hay muy pocas mujeres y estamos intentando cambiar eso. a través de Lola, a través de Ladies of Liberty, y es dando más ejemplos. Las mujeres normalmente no se involucran tanto en la política. Creo que acá el debate es decir, ¿por qué no hay tantas mujeres en representación política? Entonces mi punto es que una persona tenga, que una mujer por la vagina entonces vaya a representarme mejor, no es cierto. Me podría representar mejor un hombre libertario en las elecciones de este país, sino una mujer por tener una vagina, entonces me va a representar mejor a mí.
No, el debate no es quién me representa mejor o quién no me representa mejor.
Entonces, ¿por qué necesitamos esas acciones afirmativas como las llamamos?
Yo vuelvo y pregunto. En la Universidad Nacional, la matrícula educativa, si uno la analiza por estratos, digamos, muchas veces se está dando cuenta, ya están demostrando que quienes vienen de colegios públicos o de estratos bajos no están pudiendo entrar a la Universidad Nacional. Yo pregunto, o sea, ellos son brutos, o son vagos, o es que no pueden entrar.
No son brutos, es que los colegios públicos son 100% ineficientes.
No desconozcas que la desfinanciación de los colegios públicos y que las personas de los estratos bajos tienen, por ejemplo, alimentación de diferente calidad. O sea, una persona que nace en unas familias que tienen altísimas posibilidades de comprar alimentación de alta calidad con hartas proteínas en los primeros 5 años, van a generar un desarrollo cerebral en esas personas mucho mayor que una familia en donde no hay para las 3 comidas. Tú desconoces eso, porque cuando ellos se presentan a la universidad y el que tuvo acceso a las mejores proteínas pasa y el que no, tú dices que es que no se esfuerza. Yo, por el contrario, creo que estamos en un país donde hay un montón de pobreza, en un país muy rico, y que esa riqueza hoy no se distribuye bien o no se explota lo suficiente para poder que todo el mundo pueda acceder a los derechos básicos. La educación es un derecho básico. Yo no sé tú por qué tenías que pedir beca, por ejemplo. Yo creo que el Estado tiene que financiar la educación, por lo menos en primaria, en bachillerato y en universidades, como en los países desarrollados, ¿sí? Entonces, yo realmente creo que sin Estado es ahí sí, sálvese quien pueda, y que no todos partimos del mismo punto. Ese es mi punto fundamental. En la sociedad no todas las personas parten del mismo punto de partida. Y hombres y mujeres no partimos tampoco del mismo punto de partida, porque hay una cultura, no sé si has visto la imagen, yo creo que la han rotado por WhatsApp, donde hay una carrera de un hombre y una mujer. Y la mujer le cuelgan la escoba, los trapos, los platos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener los mismos resultados si las mujeres trabajan 2 horas en promedio más al día, de las cuales muchas tienen que ver con el trabajo doméstico? Las mujeres en Colombia trabajan 7 horas al día en el trabajo doméstico, 7 horas al día, los hombres 3, 4 horas más de trabajo. En esas 4 horas, si las mujeres pudieran, digamos, estudiar, si no tuvieran que cuidar los enfermos que tiene que cuidar el Estado, o los niños y niñas que el Estado debería proveer, ellas estudiarían y podrían tener, como tú dices, el mismo mérito que los demás.
Eso podría ser una gran diferencia.
Ahí tienes varios puntos ahí para tratar. Primero, el tema de la educación pública. La educación pública es completamente ineficiente. Que tú digas que bajaron los presupuestos no es porque nada más este año les dieron más dinero a la educación pública. Entonces, mira, te digo, sí, ya a mí me costó mucho estudiar un colegio público. Gracias a Dios pude hacer cosas fuera del colegio público para lograr entrar a una universidad privada y tener una beca y pues lograr desempeñarme mejor de lo que podría hacer. Ahora, si las mujeres están decidiendo hacer trabajo doméstico aparte de su trabajo diario, está completamente bien. Ahora, ¿quién es tu pareja? ¿Cuáles son tus hijos? ¿Qué apoyo recibes tú? No es que tu marido te esté obligando. No digo que no pase en todos los casos. Yo sé que hay violencia intrafamiliar en Colombia, pero no en todos los casos es que tu marido te está obligando a que trabajes el doble cuando llegas a la casa. Son decisiones tuyas. Enséñale a tus hijos a tender la cama. Enséñale a tus hijos a lavar el baño. Y lo mismo, o sea, de pronto las mujeres, esa brecha es más alta porque en Colombia hay muchas mujeres solteras que tienen que hacerse cargo de sus hijos también, de sus hijos pequeños.
Gabriel los hombres García Márquez, Jorge Eliezer Gaitán.
Permíteme terminar.
Sí.
Y bueno, pues ese es el tema. Digo que si es un tema valor, no todos empezamos en el mismo punto. Lo único que necesitamos es igualdad ante la ley. Yo no espero que tú y yo empecemos en el mismo punto porque somos individuos y somos diferentes. Ahora lo mismo, si entramos también a ver esas brechas entre hombres y hombres es distinto, y entre mujeres y mujeres también es distinto. Volvemos al punto que te digo. Estos estudios de brechas de género muestran que las mujeres normalmente somos más agradables y por eso las personas que tienen esos rasgos de más agradabilidad ganan menos que las personas que son un poco más confrontativas y que son más directas en su trabajo. Entonces, más allá de decir necesitamos que el Estado nos dé porque yo no fui capaz, entonces Estado, por favor, vengarme. No, enseñémosle a las mujeres a pedir ellas mismas lo que quieren, enseñémosles a los individuos a empoderarse para que ellos logren lo que desean con sus vidas.
Gabriel García Márquez, Jorge Eliezer Gaitán, León de Greiff, una larga lista de personas que salieron de la universidad pública. ¿Ineficientes? Yo creo que ineficientes, no tienen nada.
Estás tomando, solo tres personas. No, dices, hay también muchos colombianos representados en el exterior, no serían de la Universidad lo que son de los
hoy.
Andes.
Ellos no serían lo que son hoy.
Mira, sí, ellos también, son lo que son hoy por sus méritos personales. No, qué pena. En la Universidad de los Andes, la mayoría de estudiantes que entran tienen una beca financiada por el Estado. Es cierto, y está en los números. La mayoría de personas inscritas hoy día en una universidad son mujeres. La mayoría, y el ICETEX, ¿quién lo está financiando? El Estado.
Pero no están becados ni con nada de eso, están endeudados, es diferente.
No están endeudados, la mayoría entra con una ayuda financiera de beca.
La Jimena separa a un montón de gente a hacer familias endeudadas, hacer movilizaciones, o sea, hay que ir a las calles a mirar las cosas. La gente está endeudadísima,
decisiones financieras. Si personas... tenemos que enseñar a la gente a tomar buenas decisiones financieras.
Entonces yo te pregunto una cosa.
¿Qué le quiere preguntar a María?
Mira, yo te cuento, a mí me apuñalaron hace un mes.
¿Usted sí quiere seguir? ¿Le puede preguntar algo a Natalia también? Para su pregunta.
A mí me apuñalaron hace un mes en Patio Bonito acá. Cuatro chicos como de 16, 17 años.
¿Por atracarla?
Por robarme, claro. Entonces, para ti ellos, yo con toda la rabia que tengo y demás, entiendo que si ellos hoy están robando es por falta de oportunidades. Tú lo que dices es que ellos están robando por decisión propia, porque el Estado les abrió todas las puertas. Ellos pudieron, según tú, haber ido a la Universidad de los
Andes. Pero tú me acabas de decir, ellos pudieron entrar a un colegio público, entrar a la Universidad Nacional. Y qué bueno que tomes el punto que te
déjame acabar, porque es que...
No, adelante, como les estás haciendo una pregunta.
Entonces digo, aquí entonces, de verdad, la gente, acá hay un montón de ninis. Personas que ni estudian ni trabajan. Sí. Según María Alejandra, es de aposta. La gente se queda en la casa vaga mirando el techo para no trabajar. O sea,
yo no estoy diciendo
Claro, según tú, porque no hay empleos y la gente no se esfuerza.
No hay empleos.
Entonces,
porque
es un poco la posición de verdad. Los empresarios entonces no son exitosos porque son unos vagos, sin mirar las condiciones de competitividad. No, la gente, entonces, ¿por qué no todos? Yo te pregunto. ¿Por qué no todos somos Gabriel García Márquez, Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué no hay miles de estos?
Porque no todos somos iguales. Cada individuo tiene sus
propias... Según tú.
Pues yo no estoy diciendo que sean brutos, entonces, pero cada persona tiene distintas cualidades y distintas habilidades.
Miguel de Unamuno, cada uno es cada uno con sus propias cada una.
Correcto. Cada uno es cada uno con sus...
con sus propias cadenas.
Los pobres son porque quieren ser pobres.
No, yo no siento que los pobres sean pobres porque quieren ser pobres. El Estado acá tiene altas barreras para el emprendimiento, acceso a cosas financieras. La gente que no tiene... ¿Quién le da trabajo a la gente que no tiene trabajo? Los empresarios. En la medida que sigamos ahogando a los empresarios, menos trabajos vamos a tener. Ahora, tú tocabas el punto. Lamento mucho que te hayan atracado. Y tú acá entras a hablar un punto que también es muy importante. Y esa es la defensa personal. Qué embarrada que ellos hayan tenido que atracar y que ellos no hayan podido recurrir a otra forma de robo, porque en Colombia no hay suficientes oportunidades y eso es todo culpa del Estado. Necesitamos más libertades financieras para que la gente, más libertades económicas para que la gente pueda hacer con su vida lo que quiere y lo que lo haga feliz. Y podemos generar mayores oportunidades. Si tú ves los países más desarrollados donde tú dices que hay educación gratuita, en realidad es porque tienen altos índices de libertad económica. Que pueden dar pie a eso. Y es cierto, y están los números. No. Los países más exitosos son los que tienen más altos. Estados Unidos en ese ranking? Estados Unidos está en el top 20.
Allá están las mejores universidades, y Estados Unidos es el que mayor subsidia la agricultura y la industria.
Pero no sé por qué te pasas a la agricultura y la industria.
Estamos hablando de que el Estado subsidia la economía. Tú estás diciendo que no, que hay libertad económica.
Libertad económica. Es mentira. Y Estados Unidos no es el único ejemplo. Estados Unidos ahora está entrando en una decadencia socialista que la verdad lo lamento mucho, pero si tú ves los países que están en el top, mira, que esté financiando la agricultura, que esté financiando la educación,
toda la historia de Estados Unidos ha sido así. Son potencia porque el Estado subsidia a los sectores económicos.
No, es potencia porque el Estado subsidia a los sectores económicos.
Entonces acá...
Es potencia porque hay libertades económicas, porque la gente puede crear una empresa, porque la gente puede decir qué hacer con su vida, porque las mujeres pueden decir qué hacer con su vida sin que nadie les venga a decir tienes que hacer X, Y, Z porque el gobierno te está implorando que por favor llenes una cuota de género.
Se acaldate
entonces,
de fondo, Juan
entonces
Pablo,
acá, es... No, mira, acá el debate de fondo es la libertad de la mujer y la libertad de los individuos. Entonces, de nuevo, la libertad que tú te puedas defender, tal vez no te hubieran atracado si tú te hubieras podido defender, hubieras tenido un arma y los medios para poder defenderte de estos chicos, ¿no? Y me parece que es lo mejor que podemos hacer, empoderar a las mujeres.
Empoderar a las mujeres, la libertad de las mujeres.
Tú no las estás empoderando, tú las estás volviendo víctimas.
Armándose.
Atrás de lo que tú dices, lo tenemos difícil, digamos, y más víctimas nos quieres volver. No, yo creo que las niñas lo pueden lograr solas.
Adelante, Natalia.
Armándose las mujeres nos vamos a... Yo absolutamente en desacuerdo con esa posición. Acá el debate de fondo es que ellos plantean que hay que destruir el Estado. Sí, que el Estado no debe existir. Claro, todo lo que hace el Estado es ineficiente.
María Alejandra,
todo lo que hace el Estado está mal, es ineficiente, no hay que pagar impuestos, dicen tus compañeros acá, yo he discutido con varios. Entonces, yo creo que sobre esa tesis es muy difícil discutir, porque eso es una utopía. O sea, hoy existe el Estado, ¿sí? Y nosotros pagamos impuestos, ya acá me llegó el mensaje que tengo que declarar renta en agosto, ya entramos, por ejemplo, en eso. Entonces, yo pago impuestos y yo sí exijo que hayan derechos, ¿sí? Y que hayan derechos principalmente para quienes tienen menores oportunidades, porque vuelvo y juego, no tenemos el mismo punto de partida en la sociedad, ¿sí? Y entonces yo sí creo que si uno cree que una persona que ha tenido todas las oportunidades, que conoce todos los continentes, que ha viajado, que ha tenido el mejor acceso a la educación, a la nutrición, etcétera, puede competir en igualdad de condiciones que personas que no han tenido esos privilegios, pues el resultado siempre le va a dar que los que no tuvieron privilegios son unos brutos o unos vagos y que no tienen el mérito. Yo no creo eso. Yo creo que si a cada garantizaran los derechos, ¿sí? Si acá todo el mundo pudiera ir a estudiar, sí, financiado por el Estado, plenamente, plenamente. No con becas, no con nada de eso, porque el Estado existe y pagamos impuestos y el Estado tiene que retribuir. Esto es un Estado social de derecho, como lo dice la Constitución. Tú que dices que hay que estar apegados a la ley y la igualdad en la ley, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que, y en el tema de género, que es el que nos llama hoy, específicamente las cuotas de género, por ejemplo, en la participación política, los estudios de las expertas. Yo no sé si tú las has leído, yo sí las he leído, como Angélica Bernal, profesora de la Tadeo, que tiene tesis sobre este tema. Dicen que hay dos causas por las que las mujeres no participan en política. No porque no nos interese, como dice María Alejandra, más o menos no estamos porque no nos acercamos y no nos esforzamos lo suficiente, sino por dos cosas principalmente. Uno, porque no tenemos tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Porque estamos suplantando muchas de esas funciones del Estado. Entonces, somos las que cuidamos los enfermos, los hijos, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y dos, porque hay una cultura patriarcal que castiga fuertemente cuando las mujeres rompen ese rol del hogar. Yo no estoy diciendo que las mujeres, la que se quiera quedar en el hogar, que se quede.
Tenemos que
hacer. Pero lo cierto es que no es una decisión plenamente individual.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate en el que hablamos de las acciones afirmativas, de la discriminación positiva. ¿Debería haber más, menos, no debería ni siquiera existir? Ya regresa Partida W.